Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 3 de enero de 2025. No saben ustedes el dilema que hay montado en algunos puntos de España, en Andalucía mayormente, con el temporal de agua que se nos viene encima este fin de semana, coincidiendo con la cabalgata de los Reyes Magos. Hay municipios de Málaga que están estudiando con sus majestades, ahí metidos en una reunión, si adelantan un poquito la cabalgata a la tarde del sábado, para evitar que reyes y niños vuelvan a casa pues calados de arriba abajo, que es la decisión que ya han tomado en Sevilla, Huelva o Cádiz, para evitar el chaparrón. En Sevilla, con lo que son para las tradiciones, lo de adelantar una cabalgata que lleva 106 años celebrándose el 5 de enero, lo de pasarlo al 4, al sábado por la tarde, ha sido un debate intenso. Pero oye, hay que pensar que sus majestades ya tienen una edad y a los niños les viene muy mal coger un resfriado ahora que deben volver al cole en pocos días, así que se ha impuesto el pragmatismo, así que y de paso, pues ya saben, sus majestades de Oriente pues tendrán más tranquilidad para la tarde del domingo para revisar todos los detalles de la noche más mágica del año, que con tanto niño y tanto juguete pues tampoco viene mal, ¿no?, tener un poquito más de tiempo el domingo. El caso es que como los Reyes Magos han acelerado el paso, los medios de comunicación ya han recibido así de rebote un regalo por adelantado con el que, bueno, estar un poco entretenidos, ¿no?, en estas últimas horas. Y pocas cosas pueden entretener más a los medios que tener acceso, por ejemplo, como ha tenido acceso COPE, a la imagen y el audio de las declaraciones ante el Tribunal Supremo de los principales implicados en el caso Koldo. Ya saben, las declaraciones del pasado mes de diciembre sobre el caso de la trama corrupta que se infiltró en el PSOE y el Gobierno. En esa declaración, Víctor de Aldama reitera que pagó dinero bajo cuerda a José Luis Ábalos. De hecho, asegura que fue en más de una ocasión en su domicilio del Viso porque no le pagó de una sola vez. Y reitera también que Koldo García le repetía que parte del dinero que les soltaba iba al PSOE. Son declaraciones de un comisionista ante el Tribunal Supremo, inculpándose a sí mismo de una serie de delitos, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa y las acusaciones que lanza son muy graves, pero tienen la fuerza del que está de alguna manera perjudicándose a sí mismo al reconocer todo el presunto tinglado. Pero como Aldama ya lo vimos declarar en la Audiencia Nacional y además le hemos escuchado en entrevistas como la que le realizó aquí en este programa Carlos Herrera, lo verdaderamente novedoso ha sido ver por primera vez las imágenes de José Luis Ábalos declarando ante el juez del Supremo. Una declaración que, recordemos, no debía resultar muy convincente para el magistrado, teniendo en cuenta que tras esa declaración el Supremo decidió pedir al suplicatorio al Congreso para investigar, ya con todas las de la ley, a Ábalos por 4 delitos de corrupción. Es decir, tras escuchar las explicaciones del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE, el juez se ratificó en que había indicios para investigarle. Y ciertamente, Ábalos dio explicaciones que no resultan demasiado convincentes.
A nivel privado no me dio ninguna el día en que me citó el presidente de Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza y por lo tanto decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión al secretario general.
Ábalos le dijo al juez que un buen día Pedro Sánchez decidió echarle del gobierno y que no le dio ninguna explicación. Eran uña y carne. Ábalos le ayudó de manera decisiva para que recuperase el control del PSOE. Era su ministro de Transporte, el ministerio con mayor potencia inversora. Era su secretario de organización en el PSOE, el cargo de verdadero poder orgánico en el partido. Y parece ser que un día lo echa. Y encima Ábalos no pide explicaciones. Ábalos ni siquiera pregunta. Simplemente cree entender, para sus adentros, que Pedro ya no confía en él. Y entonces él solito renuncia también a su cargo en el PSOE. Pero no le pregunta a Pedro, porque deja de confiar en él así de repente, después de ser uña y carne, y ni se indigna ni nada parecido. Claro, con ese relato que hizo Ábalos, en esta y otras cuestiones, tampoco es de extrañar que al juez algunas cosas no le resultaron muy convincentes. Y luego están las contradicciones o los cabos sueltos, porque el gobierno, Ábalos y Koldo, llegaron a aquella semana de declaraciones en el Supremo con una estrategia que parecía pactada, o al menos daba la sensación de que iban a intentar no hacerse daño entre ellos y centrarse todos en decir que Aldama era muy corrupto y muy mentiroso. Pero cuando llega la hora de declarar ante el juez, cada uno por separado, en este tipo de cuestiones es difícil que no se contradigan o que no se echen un poco la basura los unos a los otros. Empezando por Ábalos, que negó haber cobrado comisiones y que se desentendió por completo de la adjudicación de mascarillas a la trama corrupta.
Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada.
Traducido, Ábalos viene a decir que él solo dejó dicho que había que comprar mascarillas para el ministerio, pero que luego fueron otros los que tuvieron la mala idea de adjudicar esa compra a la empresa corrupta. Y eso es una manera de pasar la pelota a Koldo. Pero he aquí que cuando Koldo fue a declarar unos días después, aseguró que él solo era un simple asesor y que lo de la adjudicación de la compra de mascarillas a la trama, que eso ya se lo encontró él hecho también.
¿Ha recibido usted alguna cantidad de dinero en metálico procedente del señor Aldama?
No.
¿Esto que dice el señor Aldama del sobre y que usted se lo entregó en presencia suya, esto es verdad?
No, señor.
¿Usted no eligió a esta empresa adjudicataria?
No, señor.
Si Ábalos no fue y mira indirectamente a Koldo y Koldo dice que él se lo encontró hecho, entonces ¿quién adjudicó las mascarillas? Bueno, pues ese cabo suelto, a buen seguro, tampoco convenció al juez del Supremo. En fin, que las imágenes de las declaraciones del caso Koldo nos han vuelto a recordar que el gobierno tiene un problema con este asunto que va a seguir marcando este año. Mientras lo que también ha vuelto a nuestras vidas es uno de los misterios posiblemente más oscuros del sanchismo. ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Mohamed VI para que España lleve desde 2022 aceptando casi todo lo que pide Marruecos, aunque pueda ir incluso en perjuicio de los intereses españoles? ¿Renunciará a nuestra postura tradicional sobre el Sáhara para reconocer la soberanía marroquí en ese territorio? ¿Supuso renunciar a una potente herramienta con la que España podía mantener a raya a los marroquíes? Ya saben, no me toques mucho las narices con la inmigración o lo que sea, porque puedo hacer un guiño a la autodeterminación de los saharauis, que eso sé que es lo que te duele. Bueno, pues España renunció a eso y de lo poquito que pudimos rascar a cambio fue aquello de que Mohamed se comprometía a reabrir la aduana que había cerrado en Melilla en 2018 porque le dio la gana, además de crear otra aduana en Ceuta. Lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo y aquí parecía que el rey de Marruecos nos había tomado el pelo o nos estaba vacilando, porque la concesión del Sáhara se había hecho, pero las aduanas no acababan de llegar. Pues mira por dónde, que ha sido en este comienzo de 2025 cuando la prensa sanchista ha anunciado que lo de las aduanas de Ceuta y Melilla está por fin al caer. Tanto es así que al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le ha llegado el queo a través de la prensa, de que la delegación del gobierno se está quedando con está teniendo reuniones con los principales empresarios de Melilla para contarles cómo va a quedar el acuerdo de la aduana. Y el acuerdo de la aduana, si es como se lo han contado a Imbroda, es para ponerte a respirar en una bolsa de papel, porque sería cualquier cosa menos un acuerdo equilibrado. ¿Y qué se está diciendo o qué le han explicado así bajo cuerda a Imbroda? Pues que en la aduana de Melilla sería Marruecos la que decida con qué se comercia. De tal manera que Melilla no podría vender productos importados a los marroquíes. Es decir, no podría vender nada porque en Melilla se fabrica más bien nada. Mientras que los marroquíes sí podrían vender sus alimentos frescos, sus áridos, etcétera, etcétera. Claro, de ser así, España aceptaría que Marruecos despoje a Melilla de su condición europea, porque supondría que Melilla no pueda importar y vender productos procedentes de la Unión Europea. Y eso para Imbroda supone simple y llanamente que Melilla empieza a ser tratada en términos comerciales como si fuera una ciudad marroquí.
Eso denota que Melilla pues perdería soberanía política con respecto al comercio exterior, porque a Melilla se consideraría pues como una región más, una ciudad marroquí, en la cual pues se le podrían vender los productos que Marruecos quisiera y se le podría comprar los productos que Marruecos quisiera.
Dicen que el acuerdo es inminente y que ya está acordado, de hecho, que el comercio se retome con un camión diario en cada sentido, pero habrá que ver la letra pequeña cuando se publique para salir de dudas, porque el río, desde luego, agua lleva o ha llevado. De hecho, hoy El País confirma que las negociaciones se han dilatado casi 3 años porque, efectivamente, Marruecos ha estado presionando para que Melilla no pudiera vender nada de facto, mientras ellos sí que pudieran tener esa opción. Pero asegura la información del País, y aquí se contradice con los medios locales de Melilla, que finalmente el gobierno ha rechazado esa opción y que Melilla podrá colocar en territorio marroquí productos de higiene y limpieza, electrodomésticos y electrónica. Conociendo al gobierno, lo mejor será esperar a que se haga oficial ese acuerdo para saber realmente qué se ha aprobado y qué se ha firmado, y si supone una nueva concesión para Marruecos. Pero en Melilla, ya les digo, andan con la mosca detrás de la oreja. Y en todo caso, vuelve a sorprender la falta de diálogo del gobierno central con un territorio autónomo del PP. El presidente de la ciudad autónoma se ha tenido que enterar por la prensa y por los empresarios que están siendo llamados a las reuniones para saber qué se está cociendo, porque Moncloa no le dice ni Pamplona. Luego, que si la cogobernanza. Pero claro, es que lo de la rivalidad PSOE y PP, decíamos esta mañana, es algo que lejos de rebajarse solo puede que aumentar. Solo hay que ver el mosqueo que tienen los populares tras haber perdido la alcaldía de Jaén a manos del PSOE tras una moción de censura en la que los socialistas han convencido al partido Jaén Merece Más para que cambie de pareja. Hay que decir que el PSOE tenía muy clavado que todas las capitales andaluzas estuvieran en manos del PP, especialmente Jaén, que fue la única en la que el PSOE fue la lista más votada. Y aquí lo curioso es que es más bien cómo ha conseguido el PSOE que el partido provincial que apostó por el PP tras las elecciones municipales ahora se haya ido con el PSOE. Pues dicen en el PP que esta operación no se puede entender sin María Jesús Montero, que se ha implicado en las negociaciones para esa moción de censura, aprovechando su ascendencia en el PSOE andaluz y aprovechando, dicen las malas lenguas, su condición de ministra de Hacienda. Aprovechando que tiene la caja de Hacienda para prometer a Jaén Merece Más que el ayuntamiento podría haber condonada o aliviada una parte de la enorme deuda que le atenaza. Hoy son muchos los titulares que hablan de la compra del ayuntamiento de Jaén por parte del PSOE usando una palanca pública como es la agencia tributaria. La prensa amiga no habla de compra, solo de que el PSOE recupera la primera capital que le quita al PP, dando a entender que estamos en una guerra política sin cuartel, en una remontada que va a seguir y que va a dificultar el entendimiento en cuestiones de Estado. Ese es el problema. Vamos ya con asuntos de la actualidad. El problema es ese y el uso de medios públicos como la Hacienda Tributaria. Nada nuevo bajo el sol con este gobierno. Titulares ya, con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En un rato a las 9 contaremos cómo cerró el mercado laboral el 2024, dato de afiliación y paro del mes de diciembre. El gobierno ha avanzado ya que España se va a mantener por encima de los 21.300.000 ocupados, aunque venimos de un noviembre en el que se destruyó empleo. Siguen llegando pateras a Canarias y a Baleares, más de 300 personas en los primeros dos días de 2025, después de confirmarse que Canarias batió récord de llegadas el año pasado. El presidente Clavijo denuncia la pasividad del Partido Popular y sobre todo del gobierno para llegar a un pacto sobre los menores, así que ha tomado la iniciativa y ha enviado al resto de comunidades su pacto con el País Vasco para aprobar un decreto de reparto obligatorio. Continúa también la macrofiesta ilegal en Ciudad Real, cerca del aeropuerto, con unas 5.000 personas que empiezan ya su cuarto día de fiesta. Pretenden estar hasta Reyes. De momento no se han registrado incidentes. Y hoy se retoman en Doha las negociaciones con Qatar, Egipto y Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza. Todo esto aumentan a 90 los muertos en los últimos ataques de Israel ahí en la franja. Entre ellos estaría el jefe de policía de la franja, que según Israel colaboraba con Hamas.
En el partidazo de COPE suma y sigue en el culebrón Dani Olmo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça ha fijado este viernes como el día de la solución para el caso de Dani Olmo y Pau Víctor. Y no se sabe por qué. Laporta se muestra confiado en que los podrán inscribir, pero la Liga se mantiene firme en el no. El límite, la fecha se superó y es un caso cerrado. Y la Federación dice que no moverá un dedo si no se lo dice la Liga. Como la justicia ordinaria no le dé una vuelta de tuerca radical a este asunto, se va a consumar uno de los mayores ridículos de los últimos tiempos en el mundo del fútbol. El único optimista es Joan Laporta. Su fe deberá mover montañas antes de que se acabe su crédito.
Y ahora la previsión del tiempo.
Entra una borrasca por el norte de la península que va a dejar hoy cielos cubiertos y lluvia en Galicia y el Cantábrico, que se van a extender a los Pirineos y el norte de la meseta. Nubes y lluvia que también se esperan hoy en Canarias. Atención además a las nieblas esta mañana en León, Palencia, Cuenca, Guadalajara y Lérida. En el resto de España, tiempo estable, pero ojo, el fin de semana vuelven las lluvias, especialmente el domingo, noche de Reyes, pasada por agua en medio país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de julio de 1996. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Nicolás Redondo sigue por ahí, ¿verdad?
Sigo.
Aquí estamos. Y el que se incorpora al tiempo de análisis es Luis Ventoso. Luis, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Que te pillo en buen lugar, ¿no? En la Coruña, puede ser.
Estoy aquí viendo amanecer. Bueno, amanecer no, que falta una hora, sobre el puerto, con un día tropical húmedo precioso.
Qué maravilla. Claro, eso como está un poquito más al oeste, pues cuesta más que amanezca. Horita, sí. Falta una horita, pero bueno, ¿quién estuviera en la Coruña? Antonio San José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Feliz año a todos y mucha envidia de Luis.
Claro que sí, es que Galicia...
Está en un sitio privilegiado.
Galicia es perfecto. Claro. Bueno, y Nicolás tampoco está en mal sitio, está por ahí, por el norte, que también
está. No. Estoy prácticamente aquí en Bilbao.
Insuperable.
¿A poco que pregunta, la gente suele estar en... ¿De dónde salió? Esos son los tiempos navideños, sí. es lo que toca. Bueno, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Con Nicolás en el café ya hemos tocado un poco los audios y las imágenes de la declaración ante el Supremo del caso Coldo. Es verdad que la declaración, Antonio, ya más o menos el contenido ya la teníamos, sí. Pero ver a alguien como Ábalos, su lenguaje corporal, el tono con el que habla al juez, y luego confirmar alguna que otra contradicción o respuesta un poco floja en temas importantes, no deja de tener su aquel, ¿no?
Bueno, desde luego, ¿eh? Yo creo que la primera conclusión que podemos extraer, Sergio, es que hoy se conoce absolutamente todo. Sabíamos que esto iba a salir tarde o temprano y ya lo hemos visto, y evidentemente el lenguaje corporal dice mucho de un acusado que intenta echar balones fuera y decir que él no hizo nada más que firmar simplemente en la compra de mascarillas porque en ese momento era necesario en el ministerio, ¿no? Y luego me llama la atención el cómo explica, ya lo habíamos leído, pero es más impactante esa cita de Pedro Sánchez en Moncloa, y el que había sido su hombre de confianza absoluto, su peón de brega, el que le acompañó por toda España, el que le hizo recuperar el poder, el que le presentó la moción de censura contra Rajoy. Esa persona dice: nuestro viaje ha sido largo, pero termina en este momento. Es propio de Mario Puzo, ¿no? De una escena del Padrino.
Pues aquí lo llamativo, sí. Luis, es que...
Termina aquí, punto.
Que Batman le diga a Robin, se acabó, y Robin no pregunte.
Bueno, la verdad es que lo de Ábalos, yo soy un poco lombrosiano, ¿no? De las, sí, ideas de aquel facultativo italiano que decía un poco que la cara es el espejo del alma. Y Ábalos, yo veía aquella cara ya cuando era ministro. Nunca me olvidaré, estaba en aquel momento en ABC, el día de Delci. Al día siguiente tenemos un redactor que tiene una gran relación con él de la Tiempo de Valencia. Lo llama: no, por Dios, yo es que no he ido allá nada, me vi con el ministro de Turismo. Tal. Al día siguiente ya era otra cosa, luego otra cosa. Hubo, creo recordar, 9 versiones. Yo desde aquel momento dije: este hombre es que no vale para nada, no tiene un valor moral alguno. Entonces la declaración creo que vuelve a ratificar esa forma de ser insólita o barrebajera o de la vieja picaresca española del buscón dos Pablos y Lazarillo de Tormes, ¿no? No hay nivel moral, se ve en todas las apariciones.
Bueno, pues luego le damos una vuelta a esas declaraciones, la de Ábalos, la de Coldo, la de Aldama, y también le daremos una vuelta a Melilla, que es un tema interesante, la vivienda, lo que sea menester. Va a ser nada, en un segundo.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Pues es el momento de conocer la reflexión económica de Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos dándole vueltas a diversos asuntos. Por ejemplo, el problema de la vivienda está provocando una brecha generacional.
Pues así es. Mira, los datos son reveladores. Mientras que en 1993 se necesitaban 2,6 años de salario para reunir la entrada de una vivienda, hoy ya se requieren 3,6, es decir, un 37% más. Esta diferencia lo que ilustra es la paradoja de una clase media que nominalmente mantiene su estatus, pero ha perdido su poder adquisitivo real. Al fenómeno de este tipo se le llama movilidad social descendente y redefine dramáticamente el acceso a la vivienda en España, por ejemplo. Este concepto económico describe cómo cada generación alcanza un nivel de vida inferior al de sus predecesores, pese a mantener una etiqueta, la de clase media, que se materializa claramente en el mercado inmobiliario actual.
Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que te va a dejar loco, porque eso creo que es muy difícil de encontrarle las esquinas al concepto. ¿A qué se le llama clase media hoy?
Pues mira, la verdad es que es algo distinto. La OCDE lo explica, ¿no? Lo define. Dice que la clase media es la que se sitúa, ojo, entre el 75% y el 200% de la mediana de la renta nacional. Bueno, pues si tomamos esos datos, según el INE, esa mediana en España fue de 18.316 euros para la población española, por lo que la clase media oscilaría entre 13.700 y los 36.600 brutos anuales. Por comparar, en los 90 la clase media era quien tenía casa de propiedad, coche propio, dos hijos de media y una cierta capacidad de ahorro. Y si tenemos en cuenta que aunque el coste de una vivienda ha pasado de representar 8 años de salario a 11, el problema ya no es solo el incremento de precios, sino que evidentemente ha habido una degradación del poder adquisitivo intergeneracional. Y se le llama clase media algo que en otro tiempo no le llamaríamos. Una situación que se agudiza con el incremento del precio medio, que ya está por un 70% desde 2014, ya supera los 3.000 euros metro cuadrado de la vivienda. Y esto confirma algo que es el verdadero problema, Sergio, que maquillando el término clase media, como tú decías, pues no se arregla el problema. Falta oferta, que encarece, y falta solvencia, que impide acceder a la financiación. Por cierto, mira, para alegrar a todo el mundo, según la OCDE, si este año vas a cobrar más de 36.000 euros brutos, ya eres clase alta.
Ya eres clase alta con 36.632 euros brutos.
Sí, sí, según la OCDE.
Pues esto, ¿qué te parece? Esto me parece que es como el progreso adecuadamente, que ya te dan el aprobado fácilmente, demasiado.
Por eso, bueno, España estamos llenos de ricos, hombre.
Es lo que hay, mira qué alegría, eso sí que es bueno. Bueno, pues hasta el lunes, Marc, un abrazo.
Hasta el lunes, un abrazo.
Y ahora lo que tenemos es un buen mensaje de la Mutua.
Pero buenísimo, Sergio, porque hay quien se ha levantado esta mañana y ha dicho, hola, ¿cómo es esto? ¿Que tengo todos los seguros en la misma compañía y me siguen subiendo el precio? Pues ahora yo te voy a decir una cosa. Lo que tienes que decir es adiós y correr a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como este estuche de Eau de Rochas o de Toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 67,20 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Reyes están a vuelta de la esquina. Desde hoy ya se van a producir cortes de tráfico para la preparación de la gran cabalgata de Madrid. Incluso algunos distritos como Chamartín, San Chinarro y Fuencarral el Pardo van a coger esta tarde las primeras comitivas. Precisamente la de Majadahonda va a tener este año una particularidad, y es que va a ser la primera cabalgata con un lugar especial para los niños con sensibilidad a la luz y al ruido. Ignacio Silván es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Majadahonda.
Este espacio será al principio, en la esquina de justo a la rotonda Avenida Reyes Católicos con Avenida España, donde se bajará la intensidad de la luz y se disminuirá al mínimo la música para que estos pequeños de la casa también puedan disfrutar. También contaremos con 3 espacios reservados para personas de movilidad reducida y sus acompañantes, para que toda la familia pueda verla y disfrutar de la noche más mágica de Majadahonda.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 3 de enero, 0 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Salimos a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos en esta jornada de viernes con poco tráfico y desplazamientos sin complicaciones. Todos los trayectos en la M30 siguen siendo fluidos, al igual que los accesos desde las autovías, que se mantienen bastante despejados. En estos momentos, algo más activa la entrada por la A5, pero se mantiene fluida. En cuanto a los accesos a la Mendra Central, continúan también siendo rápidos a estas horas. Algo más activa la entrada por la Avenida de América hasta Francisco Silvela, y las calles interiores se mantienen cómodas y ligeras.
¿Y cómo se circulan las carreteras de DGT? Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la carretera de Burgos por la 1, ya en el entorno de La Cabrera, y está provocando el corte del carril izquierdo y estrechamiento del carril derecho. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación muy tranquila, pero mucha precaución por bancos de niebla que puede complicar el estado de la circulación.
Son las 8 y 27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy vamos a seguir con frío, con máximas de 9 grados en el centro y cielo más bien nuboso. Mañana seguiremos con máximas en los 8 grados. El domingo, más calorcito, máximas de 13, mínimas de 7, pero se espera lluvia.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a un carterista que intentó disparar a un policía después de arrebatarle el arma reglamentaria durante un forcejeo. Los agentes que iban de paisano localizaron al individuo en el metro y observaron varios intentos de hurto. Fue en la estación de Gran Vía cuando le dieron el alto y donde se produjo el forcejeo. No se disparó el arma porque estaba puesto el seguro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres celebrar los Reyes con el producto estrella de esta fecha tan mágica? Pues pásate ya por tu Ahorra Más a por tu roscón 100% nata. Elaborado con masa madre, mantequilla, aroma de agua de azahar y sin aceite de palma. Estos ingredientes hacen que su jugosidad, textura, aroma y sabor sean excelentes para nuestro paladar. Y en su Obrador podrás encontrar también roscones de diferentes variedades y que también están para chuparse los dedos. Vete a Ahorra Más a por tu roscón antes de que lleguen los Reyes. Ahorra Más te desea una feliz Natavidad.
Con un grado en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escucha lo que puede hacer
una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es José Luis Ábalos. Se confirma, después de escucharle en el Supremo, que es un personaje con un estilo muy peculiar. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. En este 2025 que empieza, nos vamos a divertir mucho con José Luis Ábalos y sus circunstancias. Con Koldo, con el hermano de Koldo, con Aldama, con Jessica 20 minutos. Ayer, durante la linterna, nos estalló el vídeo con la comparecencia de Ábalos en el Tribunal Supremo hace 15 días, sobre cómo conoció a la Jessy.
Yo la conocí finales del 18, me la presentó Koldo, quedamos unas veces hasta que finalmente pues inicié una relación sentimental. Concluyó en torno a noviembre-diciembre de 2019, me sabe mal hablar de mi vida privada, pero la razón es que era muy difícil y en mi vida pública pues todo lo privado deja de serlo.
O sea, ahora se llama relación sentimental. Lo normal, Ábalos, te la presentaron porque la conocían, Koldo, y su hermano Joseba, lo normal. Sobre quién pagaba los viajes a su amiga particular, que diría la Guardia Civil de la UCO, esta es muy buena.
Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial. Si es que está tan publicado, yo intimidad no tengo, señoría, no se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Ay, por Dios, das una pena, macho. En fin, para no dejar evidencias, dice. Y aún le soltó al juez que no sabe por qué Sánchez le cesó como ministro. Sergi, este sainete de corrupción, comisiones, Delci, amigas y cuernos, no ha hecho más que empezar. Santiago Segura se quedó corto. Y ya sabemos quién va a ser Torrente. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho en la linterna. Un abrazo grande. Estamos aquí con Luis Ventoso, Antonio San José y Nicolás Redondo. Ángel Expósito nos ha traído a colación la parte más personal de la declaración de José Luis Ábalos, de esta declaración del Supremo del mes de diciembre a la que ha tenido acceso la cadena COPE y que estamos analizando en el día de hoy. Nosotros nos habíamos centrado más en la parte que tiene que ver con el caso, con si Sánchez me echó del gobierno y no me dijo por qué, y yo tampoco le pregunté si quién dio la orden de las mascarillas, pero también está esa parte personal que efectivamente da un poco de apuro también,
es,
¿no?
Es que chusca, Sergio. ¿No? Porque esto que dice, no, para no dejar rastro, dice un ministro del gobierno de España, para no dejar rastro, claro, lo pagaba Koldo, yo le pagaba luego yo a Koldo, de eso claro, no hay prueba ninguna, pero lo cierto y verdad es que esta señorita estaba en los viajes oficiales del ministro de Fomento del gobierno de España, y fue, no en un viaje, varios viajes por España y en el extranjero, ¿no? Formaba parte de la comitiva. Estaba allí y los billetes, como sabemos, se sacaban desde el ministerio, los sacaban las secretarias del ministerio.
Claro, esto es lo que hace que el juez se vea obligado a preguntar por cosas escabrosas que a lo mejor no
tiene
que preguntar.
Claro, es que
en una investigación sale
una,
todo.
Una cosa es tu vida privada. Bueno,
y a veces se queda aparte porque no tiene nada que
no
ver con
que ver, pero claro, como se mezcló todo. Si sacaban los billetes y luego resulta que iban las comitivas, en fin, los que hemos viajado con los presidentes del gobierno, con los ministros y tal, sabemos que una comitiva es algo muy tasado y que está perfectamente establecido y cada uno está allí por alguna razón y tiene que justificarla, ¿no? Y esta chica aparecía allí en todos los viajes como acompañante del ministro. No, lo pagaba Koldo, yo se lo pagaba a él para no dejar rastro y tal. Es que todo esto es, efectivamente, todo en esto fin, es torrente.
Y al margen de esto está, quitando esto, sin contar esto, ya en el tiempo de café, Nicolás, ya nos dijo Nicolás, yo
yo me siento un poco abrumado, se me cae un poco el alma a los pies cuando veo la actitud del gobierno o de un ministro del gobierno como Ábalos reiterando esa idea de yo es que solo era ministro, eso los asesores, esa idea, Nicolás, de que cuando se ponen las cosas apretadas todos dicen, no, si es que yo, ser ministro no es nada en España, aquí los asesores son los que mandan, entonces ¿para qué tenemos ministros, no?
Sí, hay una devaluación total y absoluta de todo, ¿no? Que es casi lo que mejor define las épocas de crisis política, ¿no? Entonces, lo corrobora todo, luego hablaremos de los ministros que Sánchez ha puesto a disposición del control férreo del Partido Socialista Obrero Español, como si no tuvieran suficiente con ser ministros de España. Y este es un caso parecido, pues Ábalos, con esa forma de ser tan, tan característica, tan tradicional, desde un punto de vista de España, pues nos lo viene a decir, bueno, esto era del subsecretario, esto era de Coldo, esto era de Coldo subsecretario, Coldo. Bueno, nosotros al final tenemos una posición protocolaria, cualquiera puede ser ministro, da igual. Claro, eso es lo que genera una impresión tan negativa de todo, ¿no? Coldo tenía el despacho cerca del ministro, en el despacho de Coldo se encontraba el ministro con Aldama, Coldo hacía estos pagos de los que hemos hablado, que a mí me provoca un cierto rechazo hablar de estas cosas porque me parece impúdico. Entonces, te trasladan una imagen tan negativa, te hablaba de Luces de Bohemia, ¿no? Como dibuja Villenclán, lo que es el poder, además desde la marginalidad. Ahora no hace falta estar en la marginalidad. Estamos en la vida normal nosotros tres que estamos hablando aquí, y claro, te parece tan marrón, tan repugnante, tan triste, te crea tal melancolía, ¿no? Cuando, bueno, pues todos, yo estoy en política, vosotros muy cerca de la política porque sois periodistas, pero sabéis que en ese ámbito se juega algo más que todo lo que estamos viendo, y algo más, hay algo muy distinto, ¿no? La dignidad, la gestión de los españoles, la representación del cargo, los tonos morales. Claro, eso es lo que se espera de los ministros, ¿no? Y nos dan una imagen real y patética, tenebrosa casi, de lo que es un ministerio.
Y Luis, de todo lo, ya sabíamos un poco lo que se había dicho en las declaraciones, porque se filtró un poco el contenido, un poco la defensa argumental de cada uno de los personajes que tuvieron que declarar, Ábalos, Coldo, Aldama, pero con las imágenes encima de la mesa, ¿hay algo que te haya encendido alguna luz, que te haya llamado especialmente la atención de todo este puzzle?
Hay tres cosas que me llaman la atención. Una, que la repito siempre, me hago aburrido, pero es las inmensas tragaderas de los españoles. La abulia total con que la sociedad española acoge que un señor declara ante el Supremo que le ha dado al hombre fuerte de Pedro Sánchez 175.000 euros en mano en el despacho en un sobre. Eso es una barbaridad que yo no he escuchado comentario, ni siquiera las cenas amicales de estos días. Aquí en España eso ya da igual. Segundo punto que me ha interesado es la contradicción que hay entre lo que nos dijeron que iba a ser el gobierno y lo que ha sido. Es decir, me acuerdo cuando llegaron era el gobierno bonito, se hacía llamar ecologista y feminista. Bueno, el feminismo al final ha resultado, lo acaba de decir Antonio, una película de Torrente, ¿no? De luces rojas, sobres, queridas, tal. Esa era la antítesis del feminismo que se nos vendía. Entonces, no sé, no. Y luego el tercer punto es incidir en que este señor no era un cualquiera, que se está olvidando. Parece que Sánchez no lo conocía nada. Este era el que lo paseaba en el coche, él era el vicepresidente de facto del gobierno. Entonces no pude uno deshacerse de él de esta manera, yo no lo conocía de nada y aquí no ha pasado nada. No, no. Hay una responsabilidad política que para mi gusto debería ser la salida del actual presidente del gobierno. Pero bueno, decir esto ya también suena a apocalipsis en la España actual.
Decíamos que nos llamaba la atención cómo, habiendo sido Ábalos el que levantó del suelo a Sánchez, prácticamente casi emocionalmente, cuando lo sacaron de aquella manera tan intensa y tan traumática para él de Ferraz, y le dice, tú puedes volver a ser presidente, yo te monto en un coche, te busco no sé qué, no sé cuánto, empezamos por atraccionar por Valencia, que yo ese circuito lo conozco, no sé qué. ¿Cómo esa persona que le presenta la moción de censura y luego le coloca de ministro un ministerio tan tan clave como el de transporte, le coloca la sala de máquinas del PSOE? Ábalos intenta convencer al juez, de una mañana le llama Pedro Sánchez al despacho y le dice, nuestra historia se ha acabado no sé cuánto, y el otro se da la vuelta y dice, creo entender que ya no tengo la confianza, voy a dimitir también de y no le pregunta, o sea, ¿quién se puede creer un poco eso, no?
Pues yo creo que nadie, Sergio, ¿no? O sea, si eso es así, la verdad es que denota la extrema crueldad y frialdad de Pedro Sánchez a la hora de tratar a un colaborador, que más allá de que sea una persona, es luego con muchas sospechas en su conducta, pues fue, como tú has señalado muy bien, la persona que le apoyó, le ayudó, fue su soporte, incluso, vuelvo a repetir, que fue el que presentó la moción de censura. O sea, en toda moción de censura hay una presentación, la hizo Ábalos. Eso denota la máxima
confianza. Una gran llamada a la moralidad pública.
Totalmente, haces muy bien recordarlo, Luis, ¿no? Moralidad, valores, en fin, lo que ética, en fin, todo aquello que luego ha brillado por su ausencia, ¿no? Pero efectivamente, lo normal es que digas por qué me estás destituyendo, qué es lo que pase, tal. Sí sabemos, porque somos periodistas y nos hemos movido todos en los años del poder, sí sabíamos que habían llegado hasta Moncloa y hasta Pedro Sánchez, nos llegaban a nosotros muchas, digamos, pistas, muchos indicios de un comportamiento, digamos, inadecuado, ¿no?, de Ábalos, de que había cosas turbias, oscuras, mundo nocturno, luces rojas, se empezaba a hablar de si sobres, comisiones, bueno, había cosas muy raras. Lo normal, lo lógico es que Pedro Sánchez hubiera llamado a Ábalos y le dice, oye, me llega esto, ¿qué es lo que hay? Cuéntame, tal. Bueno, pues parece que le dijo simplemente, el viaje ha terminado aquí, fin de trayecto, podía haber dicho. Y el otro no pregunta y dice, bueno, como ya entendí que había perdido la confianza del presidente, pues dije, voy a dimitir también, voy a mandar una carta una semana después y dimito como secretario general del partido, ¿no? Bueno, pues todo esto es poco creíble y es sobre todo, a mí me parece, muy sórdido. Esto es lo que yo creo que es el calificativo que le va bien en este momento a todo lo que estamos haciendo. Algo sórdido, algo, como decía también Nicolás, ¿no?, que le repugna, que le repele, él además que ha militado en el Partido Socialista, que ha conocido ese mundo, ¿no?, y que donde los valores han tenido una importancia capital. ¿Sí? Se podría estar de acuerdo o no con un partido político, pero el Partido Socialista, en la etapa de Nicolás, con él, con muchos compañeros más, fue un lugar donde los valores se respetaban. Y por eso lo que ocurrió con Maresa, Filesa, Tainsport y todo aquello supuso la salida del gobierno de Felipe González. O sea, la militancia, la votancia del Partido Socialista no podía soportar aquello, ¿no? Ver ahora todo esto es, desde luego, bastante triste.
Uh-huh, así es. Bueno, pues veremos a ver qué sucede con ese caso. Va a continuar. Esto simplemente es añadir detalles, ¿no?, a lo que ya conocíamos, que no son menores, porque claro, como decíamos, no ver en qué escenario, con qué tono se produce esa declaración tiene su aquel. Aldama, que ya pasó por aquí, bueno, ratificó que él entraba en el Ministerio de Transporte como perico por su casa, el coche no tenía ni que parar porque las matrículas estaban registradas en la barrera, entraba por la parte del ascensor del ministro, que es una zona restringida,
por la
que algunos, incluso funcionarios del ministerio, no pueden pasar, porque sí. Como la zona VIP...
Muy poca gente. Claro.
Pues él pasaba, entonces, bueno, llueve sobre mojado en lo que se conoce, y vamos a ver qué da este 2025 sobre el caso Koldo. Por seguir avanzando, hay mucha polémica también con el uso del Ministerio de Hacienda. Dice el Partido Popular, está muy molesto con esto, dice, me han quitado la alcaldía de Jaén utilizando el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda, controlado por María Jesús Montero, le dice al partido clave, el partido provincial, Jaén Merece Más, que si hubiese un alcalde socialista en lugar de un alcalde del PP, pues que los problemas de deuda de la alcaldía se podrían solucionar. El alcalde saliente del PP dice, yo me harté de preguntar, ¿esto de la deuda me podríais echar un capote? Es que por problemas técnicos no se puede. Lo ha declarado hoy el alcalde saliente de Jaén en 13TV. De repente cambian a moción de censura, llega el PSOE y ya resulta que los de Jaén Merece Más dice que sí, que ahora con el alcalde socialista Hacienda puede arreglar esto. Claro, la sombra de María Jesús Montero y la sombra, Luis, de se están utilizando recursos públicos para fines partidistas en este país.
Es una pena. Siempre me ha dado pena la falta de respeto a institucional cuando llega una persona y dice, no, ahora es bueno que gane yo determinada alcaldía o determinada comunidad autónoma porque gobiernan los nuestros en Madrid y entonces me van a tratar mejor. Esto es una pena, que no haya otra imparcialidad en las instituciones. Pero aquí se lleva al extremo, se juega con el dinero público a comprar poder. Es lo de Cataluña, que está pidiendo Illa la quita de 15.000 millones, que es una barbaridad, o es esto, que es un ayuntamiento de 115.000 personas, debe 600 millones y la ministra de Hacienda le ofrece a un partido local de estos hiperlocales, oye, pues metednos a nosotros en la alcaldía y os borraremos un poquillo la deuda esta o un muchillo. Es jugar con el dinero de todos para hacer partidismo y es una pena. Y también está admitido en España.
¿Cómo lo ves, Antonio?
Bueno, yo creo que presentar una moción de censura es algo absolutamente, digamos, normal en democracia. Es decir, esto lo ha hecho el Partido Socialista en esta ocasión, lo ha hecho el Partido Popular otras muchas veces. Es decir, esto es normal. Este juego de las mayorías es
algo
habitual y hay gente que se escandaliza por esto. No tenemos por qué. Otra cosa es cómo se haga, cómo se haga. Bueno, el caso es que hay otro alcalde ahora mismo en Jaén, que es Julio Millán, del Partido Socialista, 11 concejales, con los 3 de Jaén merece más, ¿no? Y expulsan al alcalde Agustín González del Partido Popular. También 11 concejales votó en contra, igual que Bosch, que tiene 2. Bueno, primero hay que ver si esto que dice Agustín González es cierto. Yo desconozco si realmente va a haber una utilización de dinero del Ministerio de Hacienda, de fondos públicos, para sufragar parte de la deuda municipal del Ayuntamiento de Jaén. 600 millones de euros, que no es cosa menor, que diría Rajoy.
En una capital
que no
como
es cosa menor. Realmente es una cifra importante. Yo no sé si esto va a ser así o no. Si fuera así, si fuera o fuese así, realmente es bastante escandaloso, ¿no? Si es verdad la versión de Agustín González, y yo he ido ahí varias veces a decir, se pueden jugar algo del déficit, me dijeron, técnicamente es imposible, y ahora resulta que todo se va a fluidificar y que va a haber un fondo extraordinario de inversiones, sería escandaloso. Yo quiero esperar a ver si eso va a ser así o no. Entonces, o es una excusa también, y Agustín González también tendrá que ver qué es lo que ha hecho mal en su entendimiento con la gente de Jaén Merece Más, ¿no? También, o sea, aquí hay una cuestión también de, a lo mejor, de una gestión deficiente con sus aliados. Lo cierto y verdad, Sergio, es que es una capital que recupera el Partido Socialista. Es algo muy importante en Andalucía, porque había perdido todas las capitales de provincia, y bueno, es algo más bien simbólico, significativo para el Partido Socialista, y lo es también en detrimento del Partido Popular. Veremos, a ver, a mí me gustaría analizar qué es lo que ha habido ahí exactamente. O sea, más allá de lo que dice el alcalde saliente, que seguramente tiene razón, no tengo por qué no creerlo, ¿no? Pero tampoco tengo las pruebas, pues a lo mejor tampoco ha habido una gestión, digamos, muy, muy eficaz y muy inteligente de esa coalición.
Se verá qué pasa en la provincia de Jaén, decíamos, Nicolás, porque ahora lo que se habla es que esto se puede repetir en otros municipios de la provincia, y tú decías hace unos minutos que no ves aquí una gran estrategia acumulativa de cara a un ciclo electoral, sino más bien la necesidad de Pedro Sánchez de tener bien atado el partido.
Sí, muy brevemente. Primero, como una declaración de principios. A mí no me gustan los partidos de las características de Jaén Merece Más. Ni este en concreto, ni otros. Ni los provinciales, ni los... Estos partidos suelen ser partidos poco fiables, que se basan en las emociones, en las circunstancias negativas de una ciudad o de una provincia o de un territorio. No me gustan, porque suelen ser comprados por el mejor postor habitualmente, ¿no? Por lo tanto, no me gustan. Segundo, como dice Antonio, las mociones de censura suceden y pueden gustarnos más o menos, pero además los dos partidos estaban empatados al número de concejales. Eso podría ser habitual. Sería un escándalo mayúsculo que comprobábamos con el tiempo que esa decantación de Jaén Merece Más se debiera a un compromiso de condonación o suavización de la deuda de Jaén, ¿verdad? Sería un escándalo mayúsculo. Y por último, lo que comentabas, yo tengo esa impresión desde hace tiempo, ¿no? Óscar López no va a la Federación de Madrid para ganar a Ayuso, va para controlar a la Federación Socialista Madrileña. Alegría no va para ser una contrincante con capacidades para enfrentarse al presidente de Aragón, Azcón, va para controlar Aragón. Y en Andalucía pasará algo de lo mismo. No se trata de competir con Juanma Moreno, se trata de controlar más si cabe el Partido Socialista Obrero Español. Mi impresión, y para eso además, como hemos visto ratificando la pobre impresión que teníamos anteriormente, pues se utiliza a los ministros, ¿no? Que deberían estar en otros quehaceres mucho más transversales, mucho más generales.
Esto encaja con eso que decíamos antes, ¿no? Lo que comentábamos de últimamente se nos han acostumbrado los ministros a decir lo mío es muy fácil, porque yo llego al ministerio y lo hacen los asesores. Entonces, claro, tienen tanto tiempo libre que el señor que es el de la función pública se puede dedicar a la Federación de Madrid, la de Educación y portavoz del gobierno, a más, se puede dedicar al Partido Socialista en Aragón y suma y sigue, ¿no?
Sí, pero fíjate tú, ahora voy al final de la conclusión política, pero fíjate tú, es decir, uno de los mayores problemas con la inmigración que tenemos en España, pero sustantivo, estratégico, es la educación, sin ninguna duda. No creo que nadie la ponga en duda. Yo no he oído dos ruedas de prensa seguidas de la ministra de Educación hablando de educación.
Es un negociado.
Es un negociado. Habla de otras cosas. Bien, a lo que voy. Que no se equivoque nadie. A Pedro Sánchez solo le interesa solo ser la única fuente de poder del Partido Socialista Obrero Español. Porque es la mejor manera de dominar el Partido Socialista Obrero Español.
Y lo ha conseguido, sí, Nicolás.
Y lo ha conseguido. Porque solo están Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha con fuerza. Es decir, en el esquema de Pedro Sánchez, las comunidades autonómicas no solo no importan, sino que son un obstáculo si el poder lo tienen los socialistas, porque habría otras fuentes de poder que permitirían la discrepancia y el conflicto. Entonces, la única forma de que no exista ni discrepancia ni conflicto es que todo dependa de una única fuente de poder, que es el gobierno de la nación. Y eso es lo que yo creo que tienen totalmente imbuido el núcleo directivo, sobre todo porque el futuro no es halagüeño, y de lo que se trata ante ese futuro no halagüeño no es de ganar a Ayuso, no, pero en absoluto, vamos, ni a Moreno, es de controlar las respectivas agrupaciones autonómicas.
Como nos quedamos ya sin tiempo, no me gustaría que os fuerais sin preguntaros a los que manejáis información y estáis al cabo de la calle. Hoy se da un caso muy curioso en la prensa, que es la prensa local de Melilla, que la prensa local todos sabemos que tiene muy buena información. Respeto total y absoluto por los compañeros que trabajan
la mejor
en la información local, eso lo sabemos los que nos dedicamos a esto. El Faro de Melilla dice, el acuerdo de España con Marruecos en torno a la aduana, que se tiene que reabrir en Melilla después de que Mohamed VI la cerró en 2018, ese acuerdo es un acuerdo que convierte a Melilla prácticamente en comercialmente en una ciudad marroquí, porque Marruecos puede trasladar mercancía a Melilla y venderla allí, pero Melilla no puede vender nada importado. Y como Melilla, como bien decía Imbroda, no fabrica nada, al final nos quedamos como si fuéramos una ciudad en un rinconcito. Esto, claro, ha puesto de los nervios a mucha gente, pero sale hoy El País, otro medio de comunicación, con una información que contradice a la prensa local. Dice, no, esto es lo que Marruecos ha estado intentando y por eso hemos estado aquí 2 años y 8 meses que no acababa de salir adelante de lo de la aduana, pero al final se han convencido y Melilla sí va a poder comerciar con productos de higiene, de limpieza, electrodomésticos y electrónica. Esto, Luis, ¿a qué te suena? ¿Quién puede tener la razón aquí? ¿O habrá que esperar a lo firmado?
Es obligatorio ser un poquito suspicaz porque el ministro Álvarez anunció ya que en enero del año que ha muerto, el año pasado, se abrían estas aduanas. Marruecos ha incumplido sistemáticamente desde que fue el acuerdo, que creo recordar que fue en abril del 22, pues hasta hoy lo ha incumplido y no lo ha hecho. Entonces yo no lo veo fiable. Aparte veo que la relación diplomática que estamos manteniendo con Marruecos es un poco rara. Ve un entreguismo extraño del presidente del gobierno, aquellas extrañas vacaciones en Marrakech, llevar la Internacional Socialista a ese foro de democracia que es Rabat, la cesión que está haciendo en el Mundial, donde no se está dando la batalla activa por el Bernabéu para la final, etcétera, etcétera. Hay una relación rara que muchos especulan que, aunque podría guardar relación con lo que dijo el Parlamento Europeo en la pasada primavera, quedaba por concluido que el vaciado del teléfono móvil del presidente atendía a una operación de los servicios secretos marroquíes. Esto lo dijo en un informe aprobado el Parlamento Europeo. Entonces yo siempre veo la relación con Marruecos viscosa, rara, con un entreguismo que no cuadra.
¿Y tú cómo lo ves, Antonio?
Bueno, yo coincido con Luis en que hay algo raro aquí, desde luego, ese entreguismo, esa cesión permanente a los deseos de Mohamed VI, desde la soberanía de Sáhara a esto. Vamos a ver qué queda, en qué termina. Recordar que Melilla es Unión Europea. Esto hay que recordarlo, porque parece que se nos olvida, ¿eh? Melilla es la Unión Europea y...
Es lo que denuncia en Brodas. Si esto es así como me llega, se le está quitando a Melilla su condición europea por la puerta de atrás.
¿El libre comercio dónde está? Es que esta es la cuestión. Yo creo que, en fin, parece que es un camión de Melilla, o sea, desde Melilla a Marruecos.
Se va, Marruecos, sí. Vamos se va a poner en marcha el acuerdo con un camión de ida y vuelta.
Sí, un camión de vuelta. Pero parece que lo que dice la prensa local en Melilla es que las mercancías que van en el camión de Melilla a Marruecos tienen que ser autorizadas por las autoridades marroquíes. Esto es lo que yo creo que no casa con la Unión Europea y Bruselas tendrá que decir algo. También vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero es realmente alarmante y yo subrayo lo de Luis. Es muy extraño este entreguismo permanente de Pedro Sánchez a Mohamed VI. Es bastante raro.
Y a todo esto, y con esto termino, Nicolás, a mí me choca también que un presidente como Imbroda tenga que salir a la palestra a decir: me ha llegado por la prensa que el acuerdo está casi hecho y que la delegación del gobierno se está reuniendo con los empresarios de la ciudad autónoma, y entonces yo me muevo, llamo, como tengo los teléfonos de los empresarios, oye, tú te estás reuniendo, cuéntame qué te están diciendo, y entonces le llega el quiero. Es decir, el gobierno central sigue sin hablar con determinados poderes autonómicos si no son de su cuerda.
Claro, esa es, ya veremos lo que sucede, ¿no? Pero esa es la impresión más negativa que tienes, que el presidente se entere por lo que le dicen los empresarios que han comentado con el delegado de gobierno. Es que, ¿cómo se puede dirigir así un país en unas ciudades tan trascendentes estratégicamente clave, ¿no?, para España? Claves como esas dos. Primero. Segundo, de verdad, lo digo, sí me gustaría que el país me diera una mínima satisfacción después de tantos años, sinceramente. Es decir, bueno, pues tiene razón el país. Me temo que no me la dé, que al final sea lo que dicen las informaciones locales. Mira, Sergio, al fin y al cabo, este es un gobierno que lleva los meses que lleva gobernando en perpetua liquidación de rebajas. Y si no le pide el uno y se lo da, pues se lo pide el otro y se lo da. Y si no, el de más allá y si no. Es un gobierno en rebajas desde el primer día.
Pues veremos a ver qué sucede y quién tiene razón. También es verdad que a veces te llega una información y es rigurosa en el momento que te la dan y a ultimísima hora hay un cambio porque dicen esto se va a liar, no sé qué. No se sabe. Pero bueno, que va a estar, desde luego va a estar curioso, porque tú ves hoy ves la prensa y dices, uno dice una cosa y otro, uno de los dos está equivocado. Pero bueno, os podéis imaginar, ¿no?, que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana, con Luis Ventoso, con Antonio San José y con Nicolás Redondo. Que se porten bien los reyes con vosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Nos merecemos los cuatro.
Sí. Igualmente.
Oye, igual. Y si traen carbón, porque sea de este que se come. Que tampoco está mal. Un abrazo a todos. Son las 8:58. En nada actualizamos información.
Herrera en COPE.
Estar informado.